Ya tenemos acá sentado en estudio a Oscar Landerreche. Muy buenos días, Oscar.
Guten Morgen.
Economista, expresidente de Codelco. Y viene a presentar un libro.
¿Profesor también?
Sí, profesor, un libro muy inesperado en él, porque supone que es un hombre
serio.
Serio.
Grande.
No es que no sea serio, pero es un libro que se llama Tete y Leonel, y no solo Leonel Sánchez, sino que es un libro para niños. ¿Para niños de qué edad?
Para niños.
Buenos días.
Es un libro ilustrado en rima. Sí. Para niños, yo diría que el rango de edad es 5 en el grado inferior hasta 10, 11, por ahí.
O sea, ¿verdad? No puede leer los políticos.
Sí, difícilmente, con dificultad.
Saltándose algunas páginas.
Pero sí, hay algunos mensajes escritos para los papás que leen al niño, diría yo.
Sí, tenían que juntar con el tema del Museo de la Democracia, con los valores cívicos.
Claro, Chupaya, el Museo de la Democracia. Yeah.
¿Qué te parece el Museo de la Democracia?
O sea, me parece una forma bastante poco sutil de empatar, ¿no? Pero bueno, en fin. La sutileza no es la característica de la política de hoy.
Pero en todo caso, Carlos Andorreche, esta propuesta del Museo de la Democracia que el presidente Sebastián Piñera comunicó ayer y entiendo que se quería comunicar ahora en octubre, venía en el programa de gobierno.
¿Ah, sí?
Sí, está como idea. Pero tú consideras que ahí hay un empate. La otra pregunta es
evidente,
¿cómo?
Que tiene que ver con lo que pasó con el ministro de Cultura y todo lo demás. Pero bueno, pero en fin, yo creo que cualquier cosa que nos sirva para reflexionar sobre nuestra convivencia democrática es buena, no importa el origen del problema. Si lo tomamos en serio, o sea, si nos tomamos en serio hacer un Museo de la Democracia, me parece interesante, pero no estoy seguro que sea muy en serio.
¿Tú crees que hay problemas de convivencia democrática? Escribe un libro sobre este tema.
Sí. Porque...
Tamatete y Leonel en la huelga de los animales.
Claro. Efectivamente, lo que
pasó en la escondida.
No, porque esto es una huelga en un zoológico. Esto es una situación en que llega un niño a un zoológico y empieza a recorrer el zoológico solo porque papá le dice, anda, yo me voy a quedar aquí leyendo mi iPad, digamos, ¿ya? Y descubre que no hay animales, no hay ninguno, entonces hasta que se encuentra con el león, ¿ya? Y el león está como amurrado, el león le explica que él es como el presidente de esta cosa, pero que hay una huelga que no sabe cómo arreglarla, ¿ya? Y la huelga tiene que ver con un conflicto sobre la comida, los animales quieren mejor comida, ya, y hay un movimiento y hay visiones discrepantes porque hay un problema con la comida, hay que pagarla. Y eso significa subir la entrada del zoológico. Y eso significa que va a venir menos gente al zoológico. Entonces, ¿cómo resolvemos esto?
Ahora que también la otra variable es que no sirve de nada que la entrada sea barata si no hay animales, tampoco
y también está el tema de que los animales quieren postre todos los días y se pueden no tampoco sano eso. ¿Ya? Entonces lo que ocurre,
bastante espejo de la sociedad.
Sí, entonces ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que empieza el niño a recorrer el zoológico, a hablar con distintos actores, que son distintos personajes que son animales, ¿ya? Y empieza a ver distintos puntos de vista, ¿ya? Y que los puntos de vista no son en algunos no es claro qué está bien o qué está mal, o sea, ¿me entiendes? O sea,
Todo tiene su razón.
Incluso hay un personaje que es un líder medio corrupto acá, que trata de que está corrompiendo el sistema.
No es el león.
No, es un mono. Yeah. Se llama Mario el Macaco. Yeah. Y incluso él tiene un poco de razón, pero igual es inaceptable lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces hay un sindicalista bueno que es un zorro culpeo, ¿ya? Hay varios personajes.
Pero esto está basado e inspirado, Carla Andorreche, en tu experiencia en Codelco es que quiero entender por qué este libro, que en el fondo va a un mundo infantil, pero también es tratar de mostrarle un espejo de realidad del mundo adulto.
A ver, genuinamente yo soy un lector hace mucho tiempo de libros para niños, me gustan mucho, o sea, de verdad.
Tengo un hijo chico, toda la edad,
pero llevo mucho tiempo, tengo un hijo que está en la universidad ya, y llevo mucho tiempo leyendo libros ilustrados para niños. Genuinamente quería hacer uno, además a mí me sale la rima bastante fácil, todo el libro es en rima, y lo quería hacer, y había un tema con que no, en mi biblioteca, que es bien grande, de libros para niños, los temas, como por así decirlo, comillas, de educación cívica, ¿no? Como que no están mucho. Hay, pero en realidad los que hay son medio fome, ¿no? Sí. O sea, como son como fome, como que muy forzado, ¿no?
Sí, hay que ser bueno. Ay,
claro. Y además como con mala arte, sí, ¿no? Es como que el contenido domina el arte. Hacer un libro que sea entretenido, que sea buena arte, ¿ya? Que en términos del texto y del dibujo, y que además presente el tema de la educación cívica, era genuinamente una cosa que yo tenía hace mucho tiempo. Mi experiencia en Codelco, particularmente lo que pasó el último año, efectivamente ya como que me detonó, me puso en un estado de ánimo de... también pasan estas cosas cuando a uno le pasan cosas como difíciles, uno dice, bueno, ¿y cuándo voy a hacer esto?
Claro,
es como que uno se da cuenta que uno ya, es mortal,
pero
digamos,
en tu, está bien, pero en
entonces por eso sale ahora.
Ya, pero sigo sin entender la inspiración, además de que te gustaban los libros infantiles, sí, y se los leía a tus niños, a mí también hay un montón de cosas, sí, pero es distinto, digamos, cuando uno es un economista reputado a la plaza, fue presidente de sí, hacer este libro de niños. Yo creo que acá hay algo más que hiciste decir.
Absolutamente.
¿Y qué quisiste decir?
Lo que quiero decir...
¿Qué le quisiste decir a los adultos?
Bueno,
al mono, al león.
Sería interesante que leyeran el libro para que vean qué es lo que quise decir. Ya. Pero
explícitamente
lo que creo es que en este momento hemos evolucionado. Ojo, no es solo en Chile, si por algo está el señor Trump de presidente de Estados Unidos. Creo que en el mundo de las democracias occidentales, y particularmente en Chile, hemos evolucionado hacia un tipo de conversación pública que no me parece benigna, ¿ya? Que me parece una conversación pública falsa, que muchos actores se conducen en esa conversación pública con poca integridad, entendido no como corrupción de plata, sino como que dicen cosas en las que no creen, o le prometen a la gente cosas que saben que no son posibles. Eso es algo que en mi sector lo encuentro particularmente preocupante. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? En que tratan de decir cosas, o sea, por ejemplo, en todo este tema de los derechos humanos hay varias personas como diciendo cosas en que en el fondo no están diciendo lo que verdaderamente sienten o piensan.
Como
desde la derecha, desde la izquierda.
Yo encuentro que al revés, fíjate, Oscar, en la noche creo que hace rato que no veíamos en el debate nacional tan explícitamente lo que cada sector o cada personaje piensa.
Ah, sí, bueno, mira,
pensábamos que había aquí.
Tú dices que no hay una derecha que todavía cree que el gobierno militar fue una buena cosa y que la falta de los derechos humanos estaba.
Justamente eso te digo.
Gasto hoy colateral.
Día, eso te digo, que hoy, a diferencia de un debate que todos pensamos que estaba como coordinado.
Ojalá.
No, lo que te quiero decir es que hoy día es más visible y es más evidente, sí, que hay un mundo centro-izquierda que tiene una mirada clara respecto al tema de los derechos humanos y hay un mundo de la derecha que está evidentemente agrietado.
Tan clara no es, ¿no? Lo de Boric fue interesante, ¿no? Fue interesante. Tan clara no es. Yo creo que hay una larga tradición de izquierda chilena, izquierda democrática, socialismo democrático, que sí, pero también hay gente que tiene posiciones muy ambiguas.
Es que este momento en que finalmente cae un ministro y estuvo 90 horas de ministro solamente, sí, no es uno de los momentos más verdaderos que tenemos en la última década.
Pues te concedo eso, pero yo creo que en general en la discusión pública me complica una suerte como de representación teatral que hay de posiciones, uh-huh, en las cuales a mí me pasó que era demasiado frecuente que uno iba y tenía una conversación en privado con alguien y en el fondo te decían alguna versión de lo siguiente: mira, Oscar, si te encuentro razón, pero tú sabes que en términos públicos tengo que hacer esto. Era demasiadas veces.
O sea, esta conversación con doble fondo.
Claro, ¿no? Entonces eso no es posible, porque honestamente, yo puede sonar muy cándido lo que voy a decir, pero traté en mi poca entrada a la política de no hacer eso, de decir efectivamente lo que pienso y lo que creo, y cuando son malas noticias decirlas, decir, mire, la verdad es que no podemos hacer esto, o la mala noticia es esto, estoy en desacuerdo, y representar lo que uno piensa y lo que uno siente de la manera más genuina posible. Era demasiado frecuente eso, no te estoy hablando de izquierda y derecha, completamente es una cuestión como de la organización industrial de la política, como de cómo funciona como sector económico casi, ¿eh? Entonces y yo creo que eso es muy perjudicial el extremo de esto. Efectivamente es el señor Trump, es un señor que es un mentiroso completo, digamos, que todo lo que dice es mentira, o sea, lo que dice de derecha es mentira, lo que dice de izquierda es mentira, es un señor
que es lo que siente.
Perdón, es un señor que se dedicaba a la lucha libre, que es justamente son peleas que son de mentira.
Sí, sí, pero lo que dice es que todo lo que él dice es mentira, pero lo que él siente es verdad.
No sé lo que puede sentir. No tengo idea.
Sí, es verdad. Sí, dice brutalidades que son lo que siente, lo que le pasa.
No, yo creo que dice las cosas que... No, justamente no. Justamente dice lo que él cree que un sector que su clientela
quiere
siente
escuchar.
¿No es cierto? Entonces...
Sí, pero claro. Yo escuché un tipo, un humorista que decía eso, que también tiene que ver. Porque hablábamos con la contadora Michelson el otro día sobre la carrera, cuando dicen, ¿qué hombre te gustaría ser? Y el hombre que quiere ser ella es bisexual, no ha tocado nunca a nadie, le gusta la música suave, ecologista. Mentira, tú no quieres ser ese hombre, a ti no te gusta eso. Porque, entre otras cosas, tu novio no tiene nada que ver con lo que tú estás buscando, lo que tú dices que tú quieres ser. Eso es lo que un poco representa Trump, es decir, entre tanta gente que dice, yo estoy a favor de la defensa de los animales, las plantas y los pajaritos, y en el fondo no, alguien que diga, produce una aceleración que va a veces más...
Claro, lo que pasa es que yo no le creo a él tampoco, bueno, creo por varias razones, sí. pero volviendo como al tema de fondo, yo creo que a mí efectivamente me preocupa cuando... A ver, si uno
cuando
ha leído,
hay discursos paralelos.
Cuando uno ha leído suficiente historia y ha estudiado la política, y uno sabe que esto, el teatro es parte de la política, siempre lo ha sido, ya eso no hay que sorprenderse con eso. Pero como todas las cosas, esto puede sobregirarse o no. Y yo siento que en este momento está completamente sobregirado y está haciendo que en algunos casos no haya una conversación genuina al respecto. La otra cosa que tengo que decir...
¿En qué temas, perdón, es que la
mucho.
Digo, pero si uno busca como lo nuclear,
En temas, por ejemplo, en la izquierda chilena, no estamos enfrentando... los líderes de izquierda son incapaces de decir algo como lo siguiente. Nosotros vivimos en una era en que se ha producido un triunfo total y absoluto del capitalismo global y financiero. Chile es un país enano, ¿ya? Que comercia internacionalmente, si no comerciara seríamos pobres como una rata, ¿ya? Por lo tanto, el espectro de lo que podemos hacer está restringido por esa realidad. Y lo que le podemos ofrecer a los chilenos, en términos de avances, en términos de equidad, de mayor justicia, está restringido por esa realidad. Tenemos que encontrar soluciones que sean compatibles con esa realidad y con lo que quieren los chilenos. Ese es el desafío. Entonces, hacer propuestas que son incompatibles con esa realidad, como que no existiera... El capitalismo, las empresas privadas, las multinacionales, los flujos de capitales internacionales...
Se dice como en la bola romántica.
Claro, eso es para complacer sentimientos, como decía el Rafa hace un momento, como de desahogo, digamos, pero que en el fondo no tiene ningún sentido realidad. Y yo creo, y yo honestamente, yo interpreto de esa manera los resultados de la elección anterior. Yeah. En que la gente cuando se vio, la gente votante de izquierda, supuesto, tan convencido de estas formas radicales, cuando se dijeron, ¡ah, ya, pues hagámosla! No, mejor Piñera, ¿sabes?
Ah, pero
claro, entonces, porque obvio, porque la gente no es estúpida.
Pero al revés, también podría ser al revés. También la promesa fue, oye, el capitalismo mundial está triunfando en todas partes, está yendo súper bien, está increíble, cuando esto...
Sin duda.
Esto era hace 10 años, yo no sé si yo hablaría... Yo creo que
ante la crisis.
Es un capitalismo mundial que está en una crisis sobre todo tecnológica, o sea, va a tener que reorganizarse de otra manera. No significa que no gane plata, significa que hay mucha gente que va a estar fuera del sistema.
Absolutamente, por eso yo estoy en desacuerdo con las posiciones de derecha.
Pero claro. A ver, el mensaje, y eso es lo que está pasando a Piñera, es vamos a crecer al 5, 6, 7 y 8% sin nada.
Sin reforma.
Sí, parece que el país no puede crecer porque no tiene otro motor.
Bueno, primero eso, y segundo esta idea de que yo voy a hacer una agenda de crecimiento. No tengo una agenda de desarrollo productivo. Tampoco tengo una agenda neoliberal, pues no la tengo. Así como que privatizando y bajando impuestos no estamos tampoco, y desregulando el mercado. Entonces es como una especie como de... Todo es expectativa, todo es representación, todo es teatro. A mí me preocupa mucho eso.
El gobierno de Bachelet, a tu juicio, que ha sido fue el último gobierno, digamos, hasta ahora de centro-izquierda, que fue dos veces, ¿fue un poco eso? ¿Un poco fantasioso en la línea de lo que tú planteas? ¿O intentó ir más a la verdad?
No, yo creo que se hizo un intento genuino por hacer reformas reales, ¿ya? Pero primero hubo a mi juicio, un sobregiro en términos de la retórica, como de lo que se le prometía a la gente que se podía lograr, uno, que creo que no fue sano, porque en el fondo generó algunas discusiones poco sanas en algunas de las políticas públicas que se intentaron reformar. Y lo otro, claro, una cosa es que uno tenga fuerza y sea genuinamente trate de cambiar las cosas, pero también hay que tratar de dotar eso de algún grado de rigor técnico. Yo creo que un poco el impulso reformista nos traicionó un poquito
este marco que dices tú, este marco donde el capitalismo,
claro, lógico.
Ponerle cuotitas de realidad,
pero gobernó la mitad, casi todo el gobierno, ministros totalmente haciendo y haciendo economía totalmente neoliberal. O sea, puede ser que durante 6 meses alguien gritó un poco, pero no fue
sí, nada. Yo también creo
lo hicieron de manera mediocre,
está bien, pero yo creo que el equilibrio no permitió hacer mejor la reforma, hacerla más sustentable.
¿No será al revés, que el neoliberalismo clásico en Chile ya pasó? O sea, ya solo resultan resultados mediocres. O sea, desde Bachelet 1 hasta hoy, con el salto del cobre de la época de Larraín, de Piñera, de uno, sí.
Estoy de acuerdo con eso.
Somos un país que tiene que es lo que es nomás.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero hacer bien las reformas que generan más equidad no significa ser neoliberal.
No,
o sea, hay maneras de diseñar las mismas reformas que generan más distribución sin generar algunas cosas que objetivamente funcionan más. Mira, déjame darte un ejemplo. En este momento, parte de los conflictos de huelgas que ha habido, no solamente en el cobre, ha habido una huelga importante en Escondida y antes hubo una huelga importante en Latam. Buena parte de la dinámica que han tenido las negociaciones colectivas ahí tienen que ver con que la reforma laboral que se hizo esté incompleta. O sea, que hay espacios grises que no se entiende exactamente cómo deben interpretarse, y las partes han hecho conatos de judicializarlo para que lo interprete los tribunales, la Dirección de Trabajo, la Contraloría, no sé cuánto. Eso es una muestra de hacer las cosas no completamente bien.
Eso fue la forma que la Chile entendió la política de los acuerdos.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
Ella hacía las cosas a media y la sigue como para que entonces tenía Jorge Burgo de ministro y tenía ella de presidenta y tenía todo el gobierno en cuota, y no se hace nada, no se hace política de ninguna especie cuando la mitad del gabinete opina lo contrario que la otra mitad. Eso no.
Pero si tú puedes tener un gabinete que tenga gente, sí, de esa es la naturaleza, un gabinete que tenga gente que está en desacuerdo, es el
también
tipo de conversación y forma de trabajo la que conduce a cosas bien hechas o a cosas que son pegoteo de visiones distintas. A mí me parece que hay varias áreas, la reforma de pensiones que se propuso, la reforma tributaria, la reforma laboral, que se podrían haber hecho mejor siendo muy de izquierda, siendo muy en el sentido de lo que yo creo, pero se habían podido hacer mejor, con menos costos en términos de crecimiento, con mayor impacto en términos de igualdad y más sustentable, y perdón, más difíciles para deshacer de la derecha, porque a la derecha no le va a costar tanto deshacer cosas que todo el mundo sabe que no están completamente bien
hechas. Bueno, de hecho hay molestia porque ya, por ejemplo, en reforma tributaria anunció ayer Sebastián Piñera que viene un cambio en la reforma tributaria que ha costado muchísimo, dice él, que las pymes la puedan entender, y probablemente venga también algún ajuste en términos de tema laboral.
¿Ah? No la pueden entender porque la escribieron ellos, 20 personas. ¿Cómo hace una reforma tributaria?
Yo creo que hay una conversación pública que ha generado un efecto sobre cómo se conducen los cambios y la reforma. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso, porque a mi juicio a mí me preocupa es que en ese marco no vamos a poder hacer los cambios que realmente queremos hacer a la sociedad y a la economía chilena. En ese marco, una conversación que es muy de representación de cosas y no de colocarle a la ciudadanía las restricciones reales en el mundo que a ver, yo tengo una entrevista antes de que empezara el gobierno de la presidenta Bachelet en un medio amigo, ¿ya? ¿No es cierto?
Son todos amigos,
así el neoliberalismo. En un medio amigo, en que alguien me pregunta en una entrevista de economía, me dice, ¿y esta reforma que se está proponiendo, Oscar, tú crees que va a tener un efecto sobre el crecimiento?
Claro que sí.
Sí, obviamente que va a tener, y esa es parte del trade-off, del costo-beneficio que tenemos que enfrentar como sociedad. Hay que minimizarlo, pero hay que entender que las incertidumbres de una reforma tributaria, y eso es lo que vamos a hacer, pero la recaudación que vamos a obtener y que nos va a permitir generar un mayor gasto en educación, en salud, en pensiones, eso lo justifica. Esa fue mi respuesta. Perdón, esa no fue la respuesta de todo el mundo. La respuesta de mucha gente era, no iba a tener un efecto.
No va a tocar a la clase media, decía Alberto Arenas.
Y eso a mí no me parece correcto, no me parece bien, digamos.
También es cierto que, y yo creo que tú lo pones también en tu libro... infantil adulto, quizás.
Infantil adulto. Eso, infantil adulto suena como buenos días, buenas tardes.
No, infantil porque en el fondo tiene...
No, suena como el programa de Chucha y las paquitas. Era infantil adulto.
Exactamente, infantil adulto. Ahí se te cayó el cambiador en forma, completo.
No, pero me refiero a que finalmente también acá hay un juego en el que claramente no habría que culpar solo a la élite o a la clase dirigente de izquierda a derecha, sino que la ciudadanía también quiere escuchar ofertones, también sale corriendo a buscar la oferta cuando está todo en liquidación, también quiere escuchar que le hablen al oído y que le digan que no va a tener ningún costo para ella. No, bueno. Y en ese juego, entre lo que uno quiere escuchar y lo que otros saben que tú quieres escuchar, se generan estas expectativas y la frustración.
Yo diría dos cosas. Yo diría que tú tienes toda la razón. Yo creo que al final de esto, lo del chancho y la frecho ocurre. Y por eso es que escribí un libro para niños que va a algo que yo creo que es algo importante, que es cuando uno conversa con su hijo en su casa. Porque yo lo que quiero es generar un instrumento que permita una conversación íntima. Una conversación íntima en que no está Twitter, no está Facebook, no están tus amigos, no tenéis que representar ninguna de esas falsedades que estáis todo el día, esas máscaras que se pone la gente, sino que en la sincera le estáis hablando a tus hijos, ¿ya? Sí, le estáis detonando y el niño tiene una duda. Dice, oye papá, pero qué raro, no estoy de acuerdo con el león, no estoy de acuerdo con el mono, no estoy de acuerdo con no sé cuánto. Y tener esa conversación creo que es importante. Creo que por eso es que hice esto. Ahora, lo otro que quiero decir es que yo también siento que hay mucha gente, comillas, buena, ¿no?, en la política, que se siente genuinamente frustrada y atrapada en esta dinámica. Siente que tiene que comportarse de una manera, y te lo dicen, ¿no?, tiene que comportarse de una manera que en realidad ellos no consideran necesariamente correcta. Oye. Entonces yo creo que yo estoy muy de acuerdo contigo. Al final del día esto va a depender de los ciudadanos chilenos, de una actitud de mayor madurez.
Eso, tú dices, vamos a los niños para vamos hacer niños. Un cambio...
Vamos a los niños y vamos a los adultos, pero una conversación sin tanto teatro, sin tanto espejo.
Y en este todo, tanto teatro y tanto espejo, Oscar Landaretche, tú vienes de una matriz más de centro-izquierda. ¿El Frente Amplio no te resulta atractivo? ¿Hay menos representación? ¿Hay menos máscaras? ¿Son más frescos, más...?
¿O son los monos del circo? No. Del zoológico.
Yo creo que... Lo que pasa es que son...
El mono...
No, porque ese es corrupto. Bueno, hay un sindicalista bueno que es un zorro culpeo.
Ese puede ser.
Ya, bueno, mira, yo creo lo siguiente. La historia del socialismo chileno, al que yo pertenezco, a la matriz socialista chilena, tiene infinitas éxodos, digamos, balcanizaciones, reagrupaciones. Hay una parte de lo que a mi juicio es el Frente Amplio que no es más que la versión de esta época de las divisiones infinitas que tuvo el socialismo chileno en su historia.
Son muy parecidos. A lo que ellos representan y cuánto te llaman a ti, Oscar Landaretche, como movimiento político,
yo soy del Partido Socialista de Chile.
No la cruces.
No, lo que pasa es que hay un proceso que tienen que seguir, que tiene que ver con, lamento sonar así paternalista, bueno, pero tiene que ver con la edad de muchos de ellos, con falta estudiar un poquito, no falta madurar un poquito, falta leerse como la historia de la caída de la República Romana.
Pero uno
pasa por épocas, ¿no es cierto?
Ahora estamos más...
O sea, de repente uno ve a alguno de estos personajes y dicen, hay que condenar las violaciones a los derechos humanos en no sé cuánto, y hace poco tiempo atrás estaban celebrando los mismos países. Uno cambia, ¿ya? Y está bien que se cambie. Yo lo que veo en los jóvenes de muchos, no todos, porque hay algunos movimientos dentro del Frente Amplio que son distintos ideológicamente, son derechamente otras cosas, pero en el core de la Revolución Democrática y la Autónoma, yo lo que veo es jóvenes socialistas como los que yo conocí cuando yo era joven. Lo mismo. O sea, no veo nada distinto de eso. Y lo que veo es que hay un proceso de darse cuenta, por estar en el gobierno, por en municipios, por estar en el parlamento, de que la realidad, ¿no es cierto?, es más complicada. Y que, por ejemplo, que es una cosa que yo trato de discutir en el libro, el hecho de que la realidad y los otros en un proceso político te digan no se puede, o no estoy de acuerdo contigo, no significa que los otros sean personas malas, ni que sean personas vendidas, ni que sean personas que son éticamente cuestionables. Son simplemente personas que tienen un punto de vista o incluso intereses legítimos distintos a los tuyos.
¿Y uno puede aplicar lo mismo a Mauricio Rojas respecto a la actitud que tuvo la izquierda?
Pucha, no sé. ¿Ah? A mí me da como pena la historia de él. Tengo que decirte.
¿De Mauricio Rojas?
Sí.
¿Ya?
No, tengo como...
¿Cuál parte? de la historia?
¿Cómo esto de estar siempre pidiendo disculpas por lo que no fue? No sé, me genera como un problema.
Quiero aprovechar que estás, tenemos que cerrarnos que hablan de Reche, pero...
Sí, pero lo de Mario Rojas es otra cosa, es que...
Me pegué en el exilio.
La derecha no logra comprender todavía la cultura, es rarísimo que todavía no logren comprender...
Ah, bueno, ahí sí, sí, no...
Que está hecha la cultura chilena.
Sí, no, pero hay una cosa que a mí me pasa, que tiene que ver con lo que uno tampoco debe hacer, uno de izquierda. Uno nunca escupe sobre las tumbas y los templos de los adversarios.
Sí.
Nunca.
Sagrado para el otro, no puede.
En el padrino, cuando matan, se matan entre ellos, sí. Pero después van al cementerio y le rinden homenaje al muerto. Uno nunca hace eso. Punto.
Claro.
Uy, qué difícil saltar al último tema que te quiero preguntar, Oscar Andorreche, pero hablaba de esto Sebastián Piñera, y yo creo que es también uno de los grandes núcleos de la discusión más técnica en este minuto, y tiene que ver con aquello que la gente espera en términos económicos aquello que está realmente sucediendo en términos económicos. Michelle Bachelet habló de que estamos en un momento de una economía debilucha, esto afectó mucho el oficialismo. Hay una sobreexpectativa de la ciudadanía, la economía está debilucha, esto es un contexto internacional.
Hay dos elementos, hay como dos motores a la recuperación del último tiempo. Tres, hay uno internacional, efectivamente, hubo una suerte de recuperación de las economías centrales que es real. Segundo, hubo un elemento de expectativas, pero que tiene dos partes. Vamos a ser bien sinceros, bien a la bruta, ¿no? Estamos aquí cerca de Sanhattan también, aquí a poco distancia. Entonces vamos a decir las cosas. Hay una parte del votante de derecha o proempresarial que vio en la elección de Sebastián Piñera una manera de detener el proceso de reforma, y eso ya tenía valor para ello. ¿Ya? Y eso está ahí. Y de cambiar la actitud de algunas agencias reguladoras que ellos veían como antiempresariales. Uh-huh. Yo estoy en desacuerdo, pero ellos pensaban eso, ¿okay? Entonces, ese elemento está... Y eso te ganó cierto espacio de crecimiento. Pero había otra parte de lo que ellos esperaban, que eran genuinas reformas pro-empresa. Uh-huh. Rebaja de impuestos, flexibilización del mercado laboral, desregulación en el área ambiental. Y eso, el presidente Piñera, en su discurso de la cuenta, ¿cómo se llama? Pública, dijo, no, eso no va a ocurrir. Y eso generó un elemento de decepción y una especie como de frenazo en las expectativas. Entonces, lo que ha ocurrido, esto más que la presidenta Bachelet, hay un debate interno en el mundo empresarial, interno en el mundo de la derecha, respecto de, bueno, ¿vamos a hacer esa reforma sí o no? Usted simplemente es un gobierno de la concertación. Eso, ese que fue la vez pasada. Eso es como lo que están diciendo. Estoy reproduciendo lo que se escucha en Sanhattan, ¿ya? Entonces, ese debate está ocurriendo. Ahora, eso se cruza, lamentablemente, con el problema fiscal, que es un problema que nos hemos creado los chilenos los últimos 10 años. A mi juicio, no es responsabilidad ni de uno ni de otro, es responsabilidad estructural de la clase política chilena, que le genera ciertas restricciones objetivas al gobierno. Si el gobierno hace una reforma tributaria en que se genera una reintegración del sistema tributario sin compensar con alza de otras tasas, lo que va a hacer es una baja de impuestos, lo cual va a satisfacer a la base que espera eso, pero va a empeorar el tema público y ya el tema de fiscal, y ya las agencias internacionales te han dicho no te creo mucho, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay una dificultad compleja, o sea, de nuevo, tienes muchas cosas, lo mismo que entiende Leonel, hay muchos puntos de vista, y bueno, los políticos lo que tienen que hacer es encontrar soluciones para eso con diálogo, con conversación. Nadie dijo que ser presidente de la República es fácil, por menos mal.
Eso decía Piñera ayer. Son 8:35, calendario.
Sí, pero ¿para qué lo repite entonces? Si
una noticia fácil. De esta mañana.
Puede ser entretenido.
Una noticia de esta mañana. Falleció. Andrés Elwin falleció en su casa, acompañado por sus hijos, su nieto.
Un abrazo para toda su familia y los camaradas de la Democracia Cristiana. Entonces,
un gran hombre, de una valentía, coraje moral y sin hacer.
Bueno, ese son el tipo de personaje que nos está faltando en la política, genuino.
Bueno, hace mucho tiempo que falta, la verdad es que era él al final, en el Parlamento era él y nadie más, digamos.
No sabía más. Pero no lo pongamos en el montón, digamos, démosle el espacio único que tiene una persona que...
Es cierto que cuando él entró a la política, mucha más gente entró como él por motivo ético.
Pero mucha gente entró por motivo ético a la política y quizás eso se perdió, pero la figura de Andrés Elwin, yo creo que en este momento, moriría en una semana que estuvo marcada por un tema que vuelve a ponerse sobre escena, con heridas, con dolor, sí, y que tiene que ver con los derechos humanos, es bien simbólico.
Sí,
además tiene algo que es bastante simple y bastante, bastante bien, normal. Llorar por tu muerto, defender tus derechos, estar a favor de tus reivindicaciones, defender tus... eso está bien, pero eso es moralmente nulo. O sea, eso no, moralmente no es ni bueno ni malo. Si yo soy gay y defiendo los derechos de los gays, está bien. Si yo soy trans... Uh-huh. Pero las personas que defienden derechos de gente que no son ellos, sino que son otros, porque André Erwin era democristiano, no estaba al comienzo del régimen militar, no era su grupo ni su amigo los que estaban en peligro, sino gente del otro lado, incluso claro, gente que había sido adversaria política. Defender a gente, al otro, es para mi gusto, ahí empieza la moral, digamos, ahí empieza el coraje. Lo otro es lo normal. Yo uso el Transantiago, estoy en contra del Transantiago, pero defender el derecho de los demás, creo que ahí está la grandeza, y es bien difícil encontrar eso.
Estoy de acuerdo. Un saludo para todos los que les da pena lo que acá ocurre. Quizá don Andrés se fue hoy para recordarnos algunas cosas.
Oscar Anderreche, muchísimas gracias por estar acá desde cero.
Gracias a ustedes.
Son 8:38 de la mañana y